Muy bien, estamos listos para esta segunda sesión. A ver si consigo... Bien, estamos bien así. Vale, en la primera sesión hemos vuelto a repasar los reyes y ya estamos para continuar. Hemos hablado de Saúl como el anti-ejemplo y luego hemos hablado de David, comentado Salomón, Asa, Josafat. Estamos saltando, por supuesto, estamos saltando figuras como Roboam, otras figuras menores como Abías, que está en medio, que comentamos en aquella sesión hace un año, pero no hemos comentado hoy. Pero con esto vamos a llegar al rey, al primer tema de hoy, que es el tema de obediencia y reforma. He puesto aquí en la pantalla los primeros 200 años de la monarquía. Son bastante estables. Bastante estables. Un momento. Hay en medio una guerra civil, aunque realmente no llega el momento de estallarse como guerra, pero una división del país, y eso no es estable. Eso no pretendo decir que es estable. Pero si miráis la tabla de los reyes por un momento, que está en la página 10, notáis los años del reinado. Saúl reina 40 años. David, 40 años. Salomón, 40 años. Roboam, 17 años menos. Luego tenemos a Abiam, que solo son 3 años. Pero continuamos con Asa, 41 años. Josafat, 25 años. Esto es estable. O sea, cuando tienes reinados largos, tienes mucha estabilidad. Pero lo que vamos a notar es, a continuación, después de Josafat, tenemos más inestabilidad entre los reyes. Sí que tienes... Bueno, cuando hacemos lectura, nos engaña un poco la lectura. Porque notamos, por ejemplo, que Joás tiene 40 años, Amasías 29 años, Azarías o Uzías 52 años, Jotam 16 años. Y si tú sumas los años, bueno, no te entra en la cronología bíblica. Y entonces lo que entendemos es que, conforme lo veis ahí en la tabla, Amasías está reinando a la vez que su padre. Y antes incluso de la muerte de su padre, empieza a reinar al nieto. Entonces empiezan a solapar, pero tenemos muchísima más inestabilidad en esta época que estamos comentando en este momento. Así que vamos a tratar los últimos 250 años, desde el final de Joram hasta el cautiverio. Y digo que son años de inestabilidad política y espiritual. Ahora, antes de entrar en ese tema, quiero comentar un poco sobre lo que habéis memorizado. No sé si más de uno está un poco recordándome a mí en cuanto al tema de la memorización. Eso de pedir Mateo 1, igual dices, eres el primero que piensa en memorizar Mateo 1. Bueno, era un poco de una excusa para memorizar estos nombres, para que se queden como personas y una cronología que normalmente pues no hacemos. Pero también enlazaba muy bien con el tema de Jesucristo, porque nos recuerda que cada persona que estamos viendo es un ascendiente de Jesucristo. Pero lo interesante de esta lista es que empezamos a leer bien. O decir. ¿Lo podéis decir? ¿Vamos a decirlo juntos? Bien, aquí vamos. Yo lo voy a mirar porque sí. Aquí delante, yo voy a decirlo mal y luego vais a seguirme a mí. Y, vale. Isaí engendró y el rey David engendró y Salomón engendró a Roboam a Abías. Y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat a Joram. Y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam.
Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Muy bien. Cuando decimos esa lista, si alguien estaba mirando la tabla de reyes, habéis notado que hay un salto. ¿Estáis conscientes del salto? Que aquí en el texto dice que Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Uzías. Hemos saltado varios nombres. ¿Qué pasa con este salto? Bueno, primeramente, quiero reafirmar que no es un problema desde el punto de vista de la inspiración. Porque aquí tenemos una genealogía que habla del hijo de, pero cuidado, eso no significa, como nosotros imaginamos, el hijo directo. De hecho, empieza con libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y nadie en ningún momento piensa que David es el padre directo de Jesucristo, sino que hablamos de hijo en un sentido mucho más amplio, de descendiente de él. Yo creo que ese uso tampoco está muy lejos del uso que nosotros podemos darle a la palabra también. Así que bueno, que haya un salto no es un problema en la genealogía. La gran pregunta es, ¿por qué salta? La contestación, vamos a dar dos contestaciones. La contestación fácil es que Mateo nos da una genealogía muy trabajada en 14 nombres. Hay tres grupos de 14 nombres que, por cierto, se repite para conseguir 14, 14, 14. El nombre de David se repite dos veces para conseguir el número completo. Así que, por un lado, Mateo nos da 14 generaciones hasta el reino, hasta la figura del rey David. Habéis notado que David es el único que es el rey David y no continúa con el rey Salomón, el rey. No, es que menciona a David de forma especial. Luego tenemos 14 generaciones, digamos, del reinado de los reyes, y en las 14 generaciones todos son reyes, y luego después tenemos 14 generaciones después del cautiverio, después del reinado. Así que por ese motivo, él elige, porque hay más de 14 reyes en lo que nosotros tenemos aquí. Si miras la tabla, hay unos 18, 19 reyes, y por lo tanto, tiene que cortar en algún sitio, y corta en ese sentido. Pero, ¿por qué corta? ¿Dónde corta? Esa es la otra pregunta interesante. Y vamos a contestar esta pregunta en esta sesión. Así que no contesto más, dejo el tema y vamos a entrar en la sesión. Bien, ya tenemos, eso representa la primera parte que he dicho que es más, voy a utilizar esto, esa primera sección en que son 200 años de estabilidad, de reyes que reinan mucho tiempo, y como regla general, el texto nos dice que todos son reyes que hacen lo que es correcto ante Dios, con la excepción de Roboam y Abiam, que estos dos nos dicen que son malos, y hasta Josafat. Bien, ahora vamos a coger y continuar hacia abajo y ver lo que tenemos aquí. Lo que encontramos, y nuestro primer tema de hoy, son los reyes reformadores. Vale, los he resaltado en verde aquí, primeramente empezando arriba con Asa, porque siguiendo la reforma de Asa, que es el primer rey que vemos que reforma la religión en Jerusalén, que continuamos con tres reyes, Joás, Ezequías y Josías. Así que ya veis que estamos saltando. Vamos a empezar con el principio casi de nuestro estudio, Joás. Saltaremos al de medio, y esa es una sesión, y luego volveremos y hablaremos del último rey, de Josías, en la siguiente sesión. Pero esto nos lleva precisamente al que Mateo salta. Porque Mateo salta, bueno, voy hacia atrás un momento. Mateo salta del rey Joram, aquí, que reinó 8 años, salta Ococías, por supuesto salta Atalía, ahora comentaré más de Atalía, pero salta Joás y Amasías para llegar directamente a Azarías o Uzías. ¿Vale? ¿Por qué salta estos tres nombres? Bueno, la contestación viene cuando miramos lo que es el contexto histórico, el trasfondo histórico. Así que tenemos aquí un poco de repaso. ¿Quién es Acab y Jezabel? ¿O quiénes son Acab y Jezabel? Malos de la película. O sea, si buscamos uno que es malo, pues mira, Acab. Y de hecho, ¿habéis conocido a alguna persona que tiene nombre Acab? ¿A alguien? Ese nombre... ahora, curiosamente, tengo que admitir, hace unos años en la universidad tuve una alumna, se llamaba Jezabel. Cuando estaba pasando lista el primer día, yo Jezabel. Digo, ¿quién será? Iba buscando una mala, y bueno, no sé, no parecía tan mala, pero... Jezabel, es curioso que alguien ponga este nombre a una chica cuando, si tú conoces la historia, Jezabel es peor que Acab. Cuando leemos de Acab, Acab es un poco tonto. Se deja llevar demasiado, pero tiene sus momentos también en que parece que, incluso cuando al final de su vida viene el mensaje del juicio de Dios, Acab tiene un arrepentimiento y Dios dice, bueno, no va a ocurrir en tus días, esperaré después y será en los días después de ti. Pero Jezabel y Acab es una pareja de los malos. Bueno, ¿qué pasa con esta pareja? Bueno, llegamos a otra pareja que es Joram y Atalía. Ahora, Joram y Atalía. Joram es el hijo de Josafat. Josafat es uno de los reyes buenos en Judá, aunque peca un poco de lo mismo de Acab, un poco tonto. Esa historia cuando Acab le dice a Josafat, mira, vamos a la guerra juntos. Yo me disfrazo y tú vas en la ropa real. Ese es el momento en que Josafat tiene que decir, ¿y por qué voy a hacer eso? Que, sobre todo cuando resulta que los soldados del enemigo han dicho, no vamos a intentar matar a nadie, solo al rey. Y ahí está Josafat vestido de rey, entrando en la batalla como tonto número uno. Bueno, y menos mal que Dios tuvo misericordia de él. Y recordáis el soldado que tiró una flecha al azar, y esa flecha al azar estaba guiada perfectamente por Dios para encontrar a Acab en su disfraz de soldado, y le entra, y es el final de Acab. Bueno, el hijo de Josafat es Joram. Ese es el momento complicado, porque también en Israel hay un Joram, pero que es otro Joram, ¿vale? Pero estoy hablando aquí de Joram de Judá. ¿Y Joram se casa con quién? Con Atalía. ¿Quién es Atalía? Es la hija de Jezabel. Si alguien tiene tentación de quejarse de su suegra, Joram tenía más. Solo digo eso. Bueno, Joram y Atalía, bueno, no creo que se quejara mucho de su suegra, porque Joram es más o menos va por la misma línea. ¿Quién es el hijo de Joram y Atalía? Ococías. Que una vez más, hay un Ococías en Israel que tiene el mismo nombre y nos liamos con... Pero este Ococías es el hijo de Joram y Atalía, que es rey en Jerusalén. ¿Y qué pasa con Ococías? Pues es ejecutado por Jehú. Hablamos un poco de Jehú en la sesión el año pasado, que Dios ungió a este general para ser rey sobre Israel. Y él está para traer este juicio contra la casa de Acab y contra Jezabel. Recordáis que él va hasta la casa de Jezabel y esa famosa escena que ella sale repintada y dice, ¿quién hay? ¿O qué pasa? Y él grita, ¿quién hay en la casa que está conmigo? Y dos aparecen allí y dice, ¡tiradla para abajo! Y la tiran y, bueno, esa escena que poco agradable. El caso es que Jehú empieza con la casa de Acab y con Jezabel. Y trae la ira de Dios contra esta casa. Pero mientras está con todo esto, pues termina con Ocosías en Jerusalén también. Ya que está también emparentado con la casa de Acab. Así que eso causa un momento de crisis en Jerusalén. Porque resulta que, claro, Jehú, el rey de Israel, o el que ha agolpado al gobierno de Israel, pues él acaba de matar al rey de Judá. Entonces, ¿quién va a ser el rey en Judá? Pues se supone que sería uno de los hijos de Ocosías. Sería el proceso natural de decir, bueno, alguien ha matado al rey, vamos a coger a uno de los hijos del rey y hacerle rey en lugar de su padre. Problema. Tienes a Atalía. Y lo primero que hace Atalía es decir, no. Rey, no, lo que hace falta es una reina. Yo voy a ser la reina en Jerusalén. Pero ella no tiene legalmente la capacidad de hacerse reina en Jerusalén, así que ¿qué hace? Ese es el momento que dices, todos tenemos buenas asociaciones con nuestras abuelas, ¿no? Una abuela es, pues, esa persona que, incluso me encanta la expresión en castellano cuando uno empieza a sacar, he hecho esto y tal, y dice, que no tiene abuela. Ese pensamiento, ¿no? Que la abuela, la función de la abuela es hablar de lo grande que son sus nietos. A todo el mundo. Tengo fotos de mis nietos, ¿queréis ver? O sea, esa es la función de la abuela. Pero aquí tenemos una abuela que rompe todos los estereotipos. Ella coge y empieza a matar a sus nietos. Uno por uno. Los empieza a matar. ¿Por qué? Porque ella quiere hacerse con el trono. Y si no llega a ser por la tía de Joás, también hubiera terminado con la vida de Joás. O sea, la tía coge al niño, al bebé, y lo mete dentro del templo, que parece ser el último sitio donde buscaría, bueno, el sitio donde no puede entrar Atalía, y allí, dentro del santuario, crece Joás en la familia de su tía y su tío. Su tío es Joyada, es el sumo sacerdote. Así que este es el trasfondo que nosotros tenemos en esta historia, y esta es la contestación, bueno, es lo que casi todos los comentaristas proponen, que es la contestación a la pregunta, ¿por qué salta Mateo estas tres generaciones? Interesante, Mateo salta, no salta Joram, que llama la atención, porque Joram no tiene nada de bueno. Salta Ocosías, y luego salta Joás, que Joás, en un principio, como veremos ahora, es un buen rey, pero salta Joás, y salta también Amasías, que es el hijo de Joás. Y el pensamiento es que salta las tres generaciones que están conectadas por sangre con Acab y su casa. Interesante, que esa fue la profecía sobre Acab hasta la tercera generación, y parece que Mateo salta tres generaciones relacionadas por sangre con la casa de Acab, ¿vale? Y por eso Joram, que en un principio yo diría, si tiene que saltar alguno, salta Joram y deja Joás, pero no salta Joram porque Joram no es el hijo de Acab. Este Joram es el hijo de Josafat, pero salta sus descendientes, que son los hijos de Atalía. Vale, entonces, contestación a la pregunta, parece ser que por eso salta precisamente estas tres generaciones. Pero bien, con esta pregunta contestada vamos a continuar con Joás. Hemos comentado que primeramente Joás es rescatado milagrosamente de la muerte. Tenemos esta historia como su tía ve lo que está pasando y rápidamente coge al niño y lo esconde. Pongo escondido en la casa de Dios y luego criado por sus tíos, el sacerdote Joiada y la hermana del rey. Continuamos con la historia y lo que encontramos de Joás es que este niño que ha sido protegido inicia su carrera y ya cuando empezamos a leer decimos, qué bien que por fin tenemos una persona que puede empezar a limpiar todo el desastre que ha traído Josafat. Ahora, tampoco quiero decir que es culpa de Josafat solamente, porque sinceramente todo esto empieza a remontar desde los días de Salomón. Salomón, que había permitido que sus esposas hicieran altares para todas las divinidades de los pueblos alrededor, ya empezamos a partir de este momento a tener todo tipo de idolatría y desastre en Jerusalén. Por cierto, Salomón lo mantenía fuera del templo, pero las generaciones siguientes permiten que esto vaya dentro del templo. Y tengo que solo hacer un inciso aquí para decir, es curioso cómo a veces los padres piensan que pueden tener el mundo, pero en un compartimento en su vida, pero estar bien espiritualmente. Pero muchas veces lo que pasa es que lo que para los padres se controla, los hijos descontrolan. Y notamos que lo que Salomón permite en Jerusalén, sus hijos introducen en el templo. Y por eso tenemos la reforma de Asa y luego después como llegamos a la reforma de Joás. Y solo lo digo para nosotros que somos padres, que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo y lo que hacemos para la generación que nos sigue. Merece la pena meditar en este tema un poco. Bien, ¿qué hace Joás? Tengo dos puntos ahí. Primeramente, la destrucción del culto a Baal. Recordamos que Baal, sobre todo Jezabel, y luego podemos entender Atalía y también los demás, pues tienen ese culto a ese dios falso, Baal. Y una de las primeras cosas que hace Joás es limpiar el país de todo el culto a Baal. Lo mismo que había hecho Jehú en Israel, ahora tenemos en Judá, bajo Joás, que está limpiando, quitando toda esa falsa religión. Y también después las reformas en el templo. He puesto del templo. Tenemos este pensamiento de que el templo tiene de todo metido y tenemos que empezar a limpiar. Tenemos que mantener el templo porque también se había dejado muchas cosas y como sabemos todos, si dejas las cosas, pues con el tiempo pasan 50 años y si no haces reparaciones, pues las cosas empiezan a caerse. Entonces, Joás empieza esta reforma en el templo y decimos, ¡qué bien! O sea, por fin estamos otra vez en el camino correcto. Ya siguiendo los caminos de David. David, el que tenía un corazón perfecto para Dios. Pero es precisamente en la historia en que tenemos una sorpresa y no agradable. Pongo aquí un cambio sorprendente. ¿Qué es ese cambio tan sorprendente? Pues todo tiene que ver con la muerte de Joiada. Ahora, ¿quién es Joiada otra vez? El sumo sacerdote, el tío de Joás, así que podemos entender que hay años de diferencia, es el que ha criado a Joás. O sea, sinceramente, ha llegado a ser figura de padre para Joás. El padre de Joás, Ocosías, fue asesinado por Jehú en juicio de Dios, debemos entender, pero Joiada ha sido el único padre que este chico ha conocido. Y cuando muere Joiada, de repente empieza a cambiar todo. He puesto aquí, en los últimos 15 años de su reinado. O sea, desaparece la figura de padre y él tiene 15 años. ¿Y qué ocurre en estos 15 años? Desastre. Hay un regreso a la idolatría, pero lo más fuerte tiene que ver con Zacarías. Ahora, ¿quién es este Zacarías? Primeramente, no lo confundamos con el libro Zacarías en la Biblia, ¿vale? Debemos entender que un nombre como Zacarías es un nombre que puede ser común. Más de una persona puede tener este nombre, igual que en esa misma sala yo sé que tenemos muchos nombres repetidos. Bien, hay algunos que tienen nombres únicos que no están repetidos, pero otros que tenemos nombres bastante comunes y puede haber repetición de nombres. Así que Zacarías no es el profeta que escribió el libro, sino que es otro profeta. Pero nos dice la Biblia quién es. ¿Recordáis quién era Zacarías? Es el hijo de Joyada. Ahora vamos a empezar a poner las piezas. El hijo de Joyada, ¿quién es para Joás? Es su primo, pero prácticamente es su hermano. Él ha crecido con este chico. Lo ha conocido toda la vida. Igual es mayor que él. Puede ser que Joyada tuviera hijos ya un poco más grandes cuando cogió a Joás. Pero de una forma o de otra, pues han compartido familia toda la vida. ¿Y qué pasa? Pues cuando muere Joyada y Joás empieza a abrir la puerta hacia volver atrás, hacia la idolatría, Zacarías se levanta y dice: esto está mal. Denuncia al rey por lo que el rey está haciendo. Lo que esperaríamos en este momento, lo que desearíamos ver en este momento es ese corazón humilde, arrepentido, que dice: tienes razón, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo es posible? ¡Vamos a volver a limpiar! Y sin embargo, lo que pasa es justo al revés. Da permiso a los que quieren hacerlo para que maten a Zacarías. Y cogen piedras y lo apedrean dentro del mismo templo. O sea, el mismo templo llega a ser el lugar del asesinato de Zacarías. Zacarías es interesante porque le menciona a Cristo en el Nuevo Testamento. Si queréis mirar en Mateo 23, Cristo dice estas palabras, empezando en el 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahora, hay un asunto allí con el nombre de Berequías, que bueno, la verdad es que tenemos falta de información, pero claro, dices, un momento, su padre era Joyada, ¿no? Sí, pero parece que nos da otro antepasado, en vez de Joyada nos da ese nombre Berequías. Podéis mirar ese tema en un libro que trata estos temas y podéis ver la explicación en cuanto a esto. Pero lo interesante es que Jesús menciona ese asesinato de Zacarías bajo los días de Joás. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué empezar con Abel? ¿Y por qué mencionar de repente a Zacarías cuando podrías haber nombrado, vamos, otros profetas que fueron asesinados o fueron... alguien buscó quitárselos de en medio o algo así? Bueno, lo interesante es, ¿dónde se encuentra esa muerte de Abel? ¿En qué libro? Empiezo con la pregunta fácil, ¿no? Vamos bien. En Génesis, ¿dónde se encuentra esa historia de Zacarías? segundo de Crónicas. Ahora, ¿qué pinta eso? Bueno, recordemos que nuestra Biblia está estructurada siguiendo el ejemplo, siguiendo el patrón de la Vulgata, de la Biblia en latín, que tiene todos los libros históricos, luego después, o tiene primeramente los cinco libros de Moisés, luego los libros históricos, luego los poéticos y finalmente los proféticos. La división es buena. Ahora, hay un poco de solapamiento, porque sinceramente muchos de los profetas son poéticos, pero bueno, entendemos que eso es lo que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Y por lo tanto, Crónicas se encuentra pues con los libros históricos. Pero el canon de los judíos, la Biblia, hasta el día de hoy, si coges una Biblia en hebreo, vas a ver que empieza primeramente con los cinco libros de Moisés. Luego continúa con todos los profetas. Ahora, cuando dicen ellos profetas, eso es muy amplio. Los profetas casi son todos. O sea, profetas desde Jueces, Josué, continuando por, pues, llegando a estos libros del Reyes y tal. Y finalmente, la última parte del canon son los escritos. Y ahí tienes, por ejemplo, los Salmos. Pero fíjate que pusieron Crónicas al final de los escritos. No está incluido con los profetas. Por lo tanto, cuando hablamos del primero y el último del Antiguo Testamento, para un judío, para Jesús, dices, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Segundo de Crónicas. ¿Y qué hace Jesús? Vosotros, dice a los fariseos, sois culpables desde la sangre de Abel, Génesis, hasta la sangre de Zacarías, segundo de Crónicas. Dice el Alfa y la Omega, desde el principio hasta el fin, vosotros habéis pecado ante Dios y Dios sabe todo lo que habéis hecho. Entonces, por eso esa figura Jesús lo saca, porque para el Antiguo Testamento, en la forma que tenían los judíos, pues Zacarías es el último asesinato que tenemos en la Biblia, ¿vale? Así que un detalle en cuanto a esto. Pero vuelvo al tema. ¿Cómo es posible que Joás puede empezar tan bien con ese pensamiento de obedecer a Dios y reformar la religión, llegar al momento en que permite el asesinato de su hermanastro, de su hermano, del hijo, de su tío, del que creció con él en la familia? Y lo único que puedo decir es que Joás no es el Mesías. Es imperfecto. Joás nos deja, o sea, en el momento que decimos, ¡ah, Joás lo va a hacer! Y Joás nos deja completamente chafados y decimos, ¿será posible que haga esto este hombre? Vemos su vida termina en un desastre. Primeramente la derrota inesperada ante Azael. Azael es el rey de Siria que ungió. Elías recibió el mandato de ungir a Azael, lo cual no lo hace él. No lo hace tampoco Eliseo, sino lo hace un profeta que... No, perdón, lo hace Eliseo. Estos nombres son terribles. Eliseo. Entonces, y luego Jehú es ungido por un profeta que coge Eliseo. El caso es que Azael es uno que de los vecinos, de las naciones vecinas, y vemos que él está pues ahí para en su país. Y aquí tenemos una historia en que Joás sale a la batalla, pero es derrotado de una manera humillante. O sea, se supone que en esta batalla tenía que ganar Joás. Su ejército era mucho más fuerte. Vamos, en el Betwin pues estaban dando 5 por 1 que iba a ganar Joás. Y sin embargo, aquí tenemos pues un clásico de 4-0, no digo más. Aquí tenemos algo sorprendente en que pierde la batalla Joás. y tiene que pagar tributo. Y por cierto, ¿cómo paga el tributo? ¿De dónde saca el dinero para pagar el tributo? O sea, el templo que él mismo reformó para dejar bien. Cuando pierde la batalla, dice, necesito dinero, pues saco el oro del templo para pagar a Azael. Y tal es el caso que sus propios siervos lo asesinan. Lo asesinan y dice, en venganza por la muerte de Zacarías. O sea, sus propios siervos estaban tan indignados de lo que él había permitido con Zacarías que terminan matándole. O sea, así termina la vida de Joás y decimos, qué pena, qué triste esta historia, qué pérdida de una vida. Bueno, tengo estos nombres aquí, Joás, Amasías, Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías. Vamos a saltar de Joás hasta Ezequías. ¿Pero qué tienen en común todos estos reyes? Lo interesante es que cada uno, nos dice el texto, esta frase, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, de una forma o de otra. O sea, son 150, más o menos 150 años de rey bueno tras rey bueno. O sea, cada uno va haciendo lo recto ante Jehová. Ninguno de ellos es uno que rechaza totalmente a Dios. Pero aquí está la historia. Joás reformó el templo y la religión en Jerusalén. Y Ezequías vuelve a reformar la religión en Jerusalén. Y decimos, pero si todos son buenos, ¿por qué hace falta volver a renovar, volver a reformar, volver a limpiar? ¿Por qué hace falta si es que todos son buenos? Interesante, puedes tener reyes buenos, pero reyes que no son perfectos. Vale, otra lista. Asa, Josafat, Amasías, Uzías, Jotam, Acaz. Vale, estamos hablando de... tenemos aquí a Asa y tenemos a Uzías, que cada uno hizo una reforma religiosa. ¿Qué tienen en común estos nombres? ¿Alguien adivina lo que tienen en común estos nombres? Para mí es una de las... Cuando estamos leyendo los reyes y crónicas, hay ciertas frases que se repiten con tanta frecuencia. Una es, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y otra es, hizo lo bueno o lo recto ante los ojos de Jehová. Pero hay otra frase también que se repite mucho. Bueno, también hay constantemente referencias a libros seculares que no están preservados para nosotros.
Hay muchas referencias al pecado de Jeroboam, ¿no?
Muchísima, porque sobre todo en Israel, cuando estamos en Reyes, que tenemos más ese enfoque doble, tenemos ahí los pecados de Jeroboam, que entendemos que son los becerros de oro que él estableció y que no quiso quitar ninguno, ¿vale? Estaban ahí. Bien. ¿Qué será? ¿Qué será? Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. ¿Recordamos esta frase? Y cada uno de estos reyes nos dice, hizo lo correcto, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no quitó los lugares altos. ¿Qué son los lugares altos? Bueno, creo que es un tema un poco complicado porque hay momentos en que los lugares altos podrían haber sido lugares de culto a Jehová. ¿Vale? Hay en algunos contextos que vemos los lugares altos y es un lugar de culto a Jehová. Ahora, ¿es un problema esto? Pues primeramente no era el plan de Dios. Dios dijo, yo quiero el templo. Dios quería centralizar el culto a Dios. Dios no quería esa independencia de cada uno hace lo que le parece bien. Ya hemos estudiado Jueces y sabemos lo que es el fin de cuando cada uno hace lo que le conviene. Dios estableció Jerusalén. Entonces, eso de los lugares altos, incluso cuando son para Jehová, entendemos que este no es el plan de Dios. Y recordamos, Dios muchas veces, hay personas que hacen lo que no es parte del plan de Dios. Y Dios puede incluso obrar a través de estas cosas, pero no es su plan. ¿Vale? Hay personas que no están haciendo lo que es correcto y, sin embargo, pues hay personas que se salvan. Y damos gloria a Dios porque, a pesar de, Dios hace su obra. Pero también entendemos que Dios quiere bendecir incluso más allá. O sea, una cosa es que Dios bendiga a pesar de lo que están haciendo sus siervos, y otra cosa es que Dios bendiga lo que están haciendo sus siervos. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos parte de la historia que es así. También quiero comentar que ese pensamiento de que Dios decía en el templo, ahora entendemos que nosotros somos el templo de Dios. No tenemos un templo, no tenemos un lugar central donde todos tenemos que venir. Menos mal, porque el mensaje de Cristo se ha extendido por toda la tierra. ¿Y dónde se pondría este sitio? Ahora, si se pusiera aquí en el País Vasco, no estaría mal, ¿no? Pero si todo el mundo tuviera que viajar aquí al País Vasco, no son solo 7 horas de viaje, si vienes de otro sitio, Dios no está haciendo exactamente lo mismo que hizo con el templo, y sin embargo los principios sí que sirven. Qué curioso, conozco a creyentes que dicen, bueno, yo no voy a la iglesia, yo en internet escucho un sermón todos los domingos y voy bien. ¿Puede Dios bendecir? Sí, sí, hay creyentes que pueden crecer, hay creyentes que incluso espero que puedan dar testimonio a los demás. Pero es curioso, ¿no?, que Dios ha dicho, ese no es mi plan, que cada uno esparcido por su casa. Dice, yo quiero que vengáis y os reunáis en un sitio. No es que un solo sitio, que no, no, en tu iglesia local, en tu asamblea, que vayas a este sitio. Dice, sí, sí, pero ¿hay cada uno ahí? Sí. Pues tú uno más, ¿no? Pero hay un principio aquí que veo que digo, fíjate que en Israel tenían tendencia a hacer cada uno su lugar alto y a mi manera. No me caso con nadie. Yo por mi... Y ese no es el plan de Dios. Así que bueno, imagino que estoy, como decimos en inglés, predicando al coro, porque imagino que los que estáis aquí tenéis un sitio donde os reunís y sabéis la importancia de tener una congregación donde puedes ejercer tus dones y puedes gozar de los dones de los demás hermanos. Qué bonito es lo que Dios ha hecho. Bien, pero eso nos dice que sí que llegamos al momento que hace falta otra reforma religiosa, y llegamos a la figura de Ezequías. Si digo en algún momento Ezequiel, me vais a perdonar porque estos nombres siempre los voy cruzando, pero eso es Ezequías. Bien, Ezequías, digo que es un doble enfoque y volveremos a hablar de Ezequías un poco más adelante en esta mañana. Ezequías, luego después lo veremos, no solamente por su reforma religiosa, sino también por su confianza en Dios, que es un tema muy importante ahí. Pero su reforma también es muy importante. Yo tengo 3 puntos aquí. Primeramente, la limpieza del culto. Curiosamente, lo mismo que habíamos visto de Joás, que limpió el culto a Baal, quitó todo el culto a Baal. Y después de todos los reyes buenos, después de 150 años de reyes buenos, tiene Ezequías que volver a hacer limpieza de culto. No solo eso, sino también volvemos a tener la celebración de la Pascua. Para mí esto es sorprendente, porque esto es como el corazón del judaísmo. La Pascua, si conocéis algún judío, no sé si conocéis alguno, pero la Pascua no lo saltan nunca. Esto es, vamos, esto es el alma, el corazón del judaísmo. Este es el momento en que Dios los sacó de Egipto. Y lo celebran hasta el día de hoy siguiendo los mismos patrones que seguían desde el principio en los días de Moisés. Y sin embargo, en este tiempo lo habían dejado. no lo bueno, algunos seguro que seguirían celebrando, pero no era una celebración nacional. Lo habían abandonado, y por cierto, esto es algo que vemos aquí con Ezequías y volveremos a ver con Josías, ese momento que un rey dice, y por cierto, para todo el mundo, vamos a celebrar ese día. El anteayer era el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Curiosamente, Acción de Gracias se remonta desde los días de los primeros peregrinos que establecieron una colonia en Estados Unidos, y era una celebración de pues, todo lo bueno que Dios había hecho. Pero curiosamente, ¿sabéis qué presidente estableció el Día de Acción de Gracias como fiesta nacional? Lincoln. Estamos hablando de 1860. O sea, mucho después. Estamos hablando de muchísimo, 200 años o más, 300 años después, establece ese día y dice, vamos a celebrar esto como nación. Y eso es lo que tenemos aquí. Tenemos el día de la Pascua, que el rey para y dice, oye, todo el mundo, vamos a celebrar esto. Y finalmente, he puesto aquí la restauración del sacerdocio. También en 2 de Crónicas 31 leemos sobre los sacerdotes y nos enteramos de que desde los días de Asa, pues los sacerdotes poco a poco se habían ido cada uno buscando la vida por su cuenta. Recordamos, ¿cómo comían los sacerdotes? Las ofrendas que traían al templo. Y si la gente no traía ofrendas al templo porque estaban en el lugar alto, o porque estaban sirviendo a Baal, o porque no les daba la gana, el sacerdote, escuché la historia de, eso es malo, un misionero que visitó una iglesia, hizo un viaje para llegar a esa iglesia, y termina el culto, y el pastor le hace, ¡que Dios te bendiga! Y el misionero hizo esto, fue al coche, abrió el depósito de gasolina y dijo, ¡Dios te bendiga! Delante del pastor, para decir, gracias por el Dios te bendiga, pero eso no me da combustible para llegar a mi casa. El pobre misionero dice, no llego a casa con el Dios te bendiga. O sea, pero claro, en el templo, si la gente no trae ofrendas, ¿qué tiene que hacer el sacerdote? Pues buscar un trabajo, buscar la vida. Y entonces llega el momento en que Ezequías dice, vamos a buscar, reformar esto, buscar a los sacerdotes que se fueron y traerlos otra vez para que puedan servir a Dios en el templo. Yo tenía una imagen aquí en algún sitio, pero se me fue, no sé dónde está. Vuelvo por un momento y comento algo. Cuando hablamos de la limpieza del culto, seguro que puse ese en otro sitio de la presentación, ya saldrá en algún momento esta mañana, veremos, pero uno de los puntos que más me llama la atención es que Ezequías coge y destruye la serpiente de bronce. Habéis notado cuando estabais leyendo, ¿no? O sea, ¿qué valor podría tener hoy en día la serpiente de bronce que hizo Aarón en el desierto cuando estaban las serpientes picando a la gente? Y qué valor, ¿no? Qué chulo sería tener la serpiente de bronce. Y Ezequías coge y lo destruye. ¿Por qué? ¿Recordáis por qué lo destruye? Qué fácil es para nosotros llegar a adorar cualquier cosa. Hoy en día hay cristianos que adoran su pastor. ¡Pah! No es mi caso, no os preocupéis que... hay cristianos que adoran pues su iglesia, su templo. Hay cristianos que adoran sus Biblias. Y todo esto, este no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todo sea lente por medio de la cual vemos a Cristo. Y sin embargo, qué fácil nos es hacernos miopes y solo ver lo que tenemos delante y no llegar a ver lo que Dios quiere que veamos. Y coge Ezequías en esta reforma y destruye un objeto de valor incalculable, porque dice lo que más importancia tiene aquí es que adoremos a Dios. Y si es de tropiezo para alguno, fuera. Incluso dice su madre, su madre, imagino a la madre, Ezequías, ¿qué haces? Y dice, mamá, lo siento, pero esto fuera. Y me habla un poco de nuestra necesidad de tomar en serio lo que es nuestra vida espiritual. Y si algo nos causa tropiezo, fuera. Sí, pero no, fuera. Si no nos ayuda, fuera. ¿Qué decía Cristo en cuanto a eso? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor ir manco por la vida que teniendo dos manos terminar en el infierno. Entendemos que Cristo usa un lenguaje, es una exageración parece, pero está diciendo, no, piénsalo. Qué bien tener dos manos, pero ¿qué me sirven dos manos si es que termino en el infierno? Ahora, no quiere que vayamos cortando parte de nuestro cuerpo. Siempre he pensado, claro, si tu ojo te ofende, saca el ojo, claro. Luego puede ser un ciego, que si tiene problemas con los ojos, es que el problema es la mente. Obviamente tenemos que entender que Jesús no nos está intentando animar a la automutilación o algo así. Pero nos está diciendo, hay que tomar en serio lo que es el pecado. Y en Ezequías veo que él toma así esa reforma que dice, fuera todo lo que puede ser de estorbo. Pienso en esta facilidad con que la religión humana se corrompe. Y me anima a mirar bien lo que estoy haciendo en mi vida. Dios no ve como nosotros vemos. Tengo estos textos aquí de primero de Samuel, donde dice, Jehová mira el corazón. Nosotros vemos la parte de afuera, pero Dios ve el corazón. Qué fácil es en la iglesia ponernos una corbata, porque todo el mundo sabe que si no puedes respirar vas más espiritual. Qué fácil es poner una falda por debajo, no sé, pantalón para que no pase frío o algo así. Imagino que mal lo hacéis aquí en esta zona, ¿no? Pero qué fácil es por fuera dar apariencia. Y a los hombres funciona. ¡Ay, qué bueno que es este! Mira que siempre se pone en la primera fila. Pero Dios mira más allá, ve el corazón. Y la parte de afuera no impresiona a Dios. Dios ve esa parte de afuera, y si no va acompañado con el corazón, Dios dice, ya, sepulcro blanqueado. Tú ves la parte de afuera, ¿habéis hecho alguna vez una visita turística al cementerio? Yo entiendo que se hace más y más. Hay gente que va al cementerio y lee pues todas las inscripciones y tal. Claro, nosotros vemos la parte de afuera y puede ser bonita esa parte de, pero por dentro, ¿tú quieres ver esa parte? La parte del funeral aquí en España, que, bueno, no sé si se hace en esta zona. En nuestra zona se hacía más antes, pero cuando enterraban a uno en el mismo nicho, decía, ¿alguien quiere ver a la abuela? Y la gente se acercaba para echar un vistazo y digo, ¿cómo es? Yo no quiero ver eso. Esa parte no es bonita. Y Cristo dice, eso es lo que veo yo, fariseos, cuando os veo. Veo esta parte de adentro y me da asco. Y pienso en esto y digo, cuidado con esto. Y pongo también el texto aquí de la viuda. La viuda que echó esas dos moneditas que no tenían prácticamente valor. Solo fastidiaba al que contaba la ofrenda, que tenía que sumar esas moneditas ahí. Y Cristo dice, ¿ves? Ella ha echado más que todos los demás. Porque Cristo veía con otros ojos que los ojos de los discípulos. Y empezamos este pensamiento de obediencia-reforma. Empezamos a notar cómo estos reyes dan importancia a lo que tiene importancia delante de Dios. Empiezan a reformar y nos viene el pensamiento, ¿hace falta reforma en nuestras vidas? O sea, estamos haciendo todo bien desde el punto de vista de los hombres, pero igual lo que Dios realmente ve es un problema. Igual hay 150 años de reyes buenos, todo va bien, ¿no? Y no, hay algo que necesita cambiarse. Si Dios te está señalando algo en tu vida hoy que no debe estar ahí. Algo que igual es tropiezo para los otros, para tus hijos. Igual algo que tú vas por tu cuenta, tu lugar alto está, pero tú no estás haciendo realmente lo que Dios tiene para ti. Toma un momento, busca al Señor y decís: Señor, necesito esta reforma, necesito limpiar esto, quitar esto, porque eso no te agrada a ti. Señor, te doy gracias por estos reyes, Joás, este rey Ezequías, que tuvieron el valor de levantarse y de limpiar. Incluso Ezequías, con la oposición de su madre y de otros más. Y sin embargo, estaban tomando en serio el tema de nuestra adoración a ti. Es importante. Y Señor, pon tu dedo en aspectos de nuestra vida espiritual, que no te agrada, para que nosotros también podamos limpiar y hacer reforma. En obediencia a ti, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén.